José Antonio Ortega Lara, con una larga barba, llega a su domicilio en la capital.
Se acaba de producir hace escasos minutos una avioneta, parece que se ha estrellado contra una de las torres gemelas.
Volverá a preguntar a José Luis Rodríguez Zapatero sobre la situación económica.
ETA ha decidido declarar un alto el fuego permanente y de carácter general.
En el caso del Prestige, petrolero monocasco liberiano.
En nombre de ETA reivindicó el secuestro de Miguel Ángel Blanco Garrido.
Una importante decisión y las razones que me mueven a tomarla. En mi proclamación como rey.
Todos estos momentos, seguro que reconoces, son recuerdos, momentos únicos que han ocurrido entre 1997 y 2012. Una etapa en la que nacieron en España cerca de 7 millones y medio de personas que forman parte de la que ya es conocida como Generación Z. Los Centennials, que así también se les llama, se caracterizan por haber crecido con las nuevas tecnologías. Algunos incluso llegaron con una tablet o un smartphone debajo del brazo. Tienen edades entre 13 y 28 años. Se puede decir que serán los protagonistas en las próximas décadas. Así se ve Pablo a sí mismo en 10 años.
En 10 años me veo trabajando tal como estoy ahora y me veo ya pues viviendo en una casa con mi pareja y pues en aras de formar mi familia. Me gustaría, aunque sea pues no estar viviendo con mis padres.
A nivel mundial son el 25% de la población. Se espera que para 2030 represente el 30% de la fuerza laboral. Aunque trabajan, cobran menos. Y aunque tengan puestas las esperanzas en vivir independizados, la realidad es que por ahora esa opción queda todavía muy lejos.
Para mis gastos está fenomenal. Los cubro bastante bien porque tengo la suerte de que vivo con mis padres y los gastos habitacionales los tengo cubiertos. O sea que ahora mismo no pago nada de alquiler ni nada de hipoteca, afortunadamente.
Su dominio de las tecnologías quizá hace que descuiden más sus relaciones interpersonales, pero son los que dan más voz a las causas sociales por Internet. Les gusta obtener todo lo que desean de forma inmediata. Su estilo de vida también está marcado por los youtubers.
Yo actualmente estoy trabajando para una aseguradora. El sueldo dentro de cabe es aceptable, es entre 1.500 y 2.000 euros, dependiendo del mes, porque claro, esto va por comisiones. Y no tienes nada asegurado, porque igual un mes es bueno, otro mes no es tan bueno, y te quedas en un poco en esa horquilla, ¿no? Entre 1.500 y 2.000, si se da bien.
La realidad es que formar parte de esta generación nunca ha sido tan difícil como ahora. Sueldos un 45% inferiores a la media, contratos temporales o parciales y escasas posibilidades de acceder a una vivienda digna. Son solo algunas de las barreras a las que se enfrenta la juventud española. Hoy hablamos de los jóvenes y la brecha generacional que existe en España. Emanciparse después de los 30, trabajar con un contrato temporal encadenado al salario mínimo o invertir más del 40% del sueldo en el alquiler compartido. Son algunas de las realidades a las que se enfrentan los jóvenes en España. Se han abierto dos grandes brechas generacionales. La primera tiene que ver con la vivienda.
Le pedimos dinero a mi padre para poder comprar la casa. La verdad es que sin esa ayuda no podríamos haber comprado la casa porque no llevábamos a la entrada más los gastos y además teníamos planificado una reforma.
El caso de Sergio no es puntual. Para que te hagas una idea, alrededor de un 35% de los menores de 30 años han necesitado ayuda económica de sus padres u otros familiares para poder acceder a una vivienda. Carlos nos cuenta todas las trabas que le pusieron para adquirir su casa.
Comprar una casa, la verdad es que es una carrera de obstáculos continua. La demanda es enorme y por más que mires no encuentras tu casa ideal y ya tienes que bajar el listón. Cuando ya te eliges una, otro problema. Hipotecas, te aprueban o te aprueban. Cuando ya te aprueban, te das cuenta que hay millones de impuestos que hacen que lo que hayas ahorrado no sea suficiente. Tienes que tirar de la familia, tienes que tirar de amigos y suma y sigue.
Solo el 43% de jóvenes accede a día de hoy a la propiedad de una casa, frente a más del 70% de hace dos décadas. Si el tema de la compra está complicada, la situación en el alquiler tampoco ayuda. Se calcula que 9 de cada 10 pagan un alquiler en un piso compartido, habitando en espacios donde conviven 3 o más personas. es el caso de Patricia.
La principal razón es porque yo no me puedo permitir un alquiler sola. En el caso de que tuviera que vivir sola, pues dos tercios de mis ingresos se irían destinados única y exclusivamente al alquiler sin gastos. O sea, eso habría que añadirle gastos y no me permitiría ahorrar.
La escalada del precio del mercado del alquiler no cesa y, de hecho, alquilar una vivienda es un 60% más caro que pagar una hipoteca. El precio medio de alquiler ronda los 500 euros. Por eso, si no compartes gastos, se hará cada vez más difícil llegar a final de mes.
Nos permite poder dividir los gastos, nos permite dividir el alquiler y, por tanto, poder ahorrar un poco más a fin de mes para, bueno, pues nosotros estamos pensando en comprarnos una casa. Eso nos permite ir haciendo hucha para poder dar la entrada a una casa.
Casi la mitad de los jóvenes no puede ahorrar más de 100 euros al mes y gracias. La vivienda, lejos de ser un derecho, se ha convertido en un privilegio. De esto vamos a hablar con Leandro Escobar, profesor en la Universidad de Comillas y experto en la vivienda. Leandro, profesor, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Un placer acompañarlos como siempre.
Gracias por atendernos. Claro, imagino que hay múltiples razones, pero a ver cómo hacemos un esquema. ¿Por qué es tan difícil ahora que un joven, yo me acuerdo, yo lo hice y tampoco, también cobraba una mierda, pero se podía comprar una casa? ¿Por qué ahora es imposible?
Pues ya lo ha hecho usted, porque los precios de la vivienda en general, tanto en compra como en arrendamiento, pues han subido muchísimo y mucho más rápido que los salarios, sobre todo los salarios de los jóvenes. Y es que además, como bien ha indicado, pues es que la mayoría de los jóvenes, por desgracia, pues tienen contratos temporales, contratos parciales, en general contratos laborales precarios cuando los tienen, ¿no? Y entonces esto lo que hace pues es impedir incluso iniciar el proceso, ¿no?, para poder alquilar o poder hipotecarse en su caso. Así que yo diría más bien que es que no es que los jóvenes no quieran ahora, ¿no?, emanciparse, sino que es que el sistema se lo pone muy difícil.
Hay una relación directa, precisamente, en parte ya me ha respondido, profesor, en esa capacidad de independizarse con el precio del alquiler.
Sí, claro, es que el precio del alquiler en algunos supermercados se ha convertido en una carga, pues es prácticamente imposible, ¿no? En muchas ciudades, especialmente pues en las grandes capitales y por supuesto también en la costa, especialmente en la Mediterránea, en las islas, pues los alquileres medios es que se pueden llevar pues incluso más de la mitad del salario de un joven. Si ya decimos que son salarios no demasiado altos, pues esto pues nos pone en la situación de que, como usted bien decía, ahorrar sea realmente pues una utopía, ¿no?
¿Hay mucha diferencia entre grandes ciudades y zonas rurales o pequeñas capitales?
Sí, sí, es lo que decíamos antes, ¿no? En las grandes ciudades la gran dificultad es el precio, que es altísimo, ¿no? Venimos diciendo cada vez que hablamos, ¿verdad?, que ahí el gran problema está en que la oferta no es capaz de cubrir la inmensa demanda que hay por muy distintos motivos, ¿no? Porque primero, estas grandes ciudades son las locomotoras económicas de sus correspondientes regiones, pero es que además son grandes polos de atracción turística y entonces confluyen demandas de muy diverso tipo frente a una oferta que es realmente bastante rígida y eso hace que los precios sean muy altos. En las zonas pues más rurales, en ciudades más pequeñas, pues sí que hay viviendas que podríamos decir que son más asequibles, pero ahí el problema está justo en lo contrario, pues que hay falta de oportunidades de empleo, falta de en ocasiones de conectividad en cuanto a transportes o en cuanto a servicios, ¿no? Entonces el problema pues ya no es solo, pues mire usted, me puedo pagar una casa, ¿no? Es que allí quizá pues puedo vivir con un proyecto de vida completo, pues igual, ¿no? Así que, pues muy complicado, ¿no? O sea, donde realmente se quiere vivir no hay posibilidad y donde sí hay posibilidad, pues es más difícil.
Desde el punto de vista de las ayudas públicas, esos programas de acceso, lo que entonces eran VPO, no sé cómo se denominarán ahora, ¿qué se podría mejorar?
Bueno, sí, claro, es que ahora como tenemos muchos regímenes distintos es muy difícil saber cómo llamarlo, y además dentro de cada régimen pues hay muchas posibilidades distintas, ¿no? Bueno, pues esto evidentemente es un paso, pero por sí solo pues no basta. Es una especie de, digamos, de salvavidas, ¿no? No una solución definitiva, ni mucho menos, ¿no? Entonces, realmente lo que falta es una política pública al respecto que sea realmente seria, que actúe especialmente en el sentido de la oferta, pero con una perspectiva de Estado, no simplemente poniendo parches, ¿no? Y entre los muy diversos factores de los que podemos hablar, pues sería que exista pues una oferta, incluso, si se me permite, pública, ¿no?, de vivienda, digamos, asequible, o dar incentivos para que existan alquileres asequibles y estables. Especialmente también hace falta un nivel de protección jurídica que no existe ahora mismo contra la ocupación ilegal, de forma que al final pues los propietarios se sientan seguros poniendo en el mercado sus propiedades, ¿no? Y pues quizá una normativa más clara que ayude a equilibrar, bueno, pues esas finalidades turísticas que pueden tener algunas viviendas con la posibilidad de vivir allí, ¿no? Por parte de ya sea propietarios o arrendatarios a largo plazo. Entonces no se trataría simplemente de ayudar a pagar, sino pues hacer que la vivienda pues cueste no tanto. Sí, perdón.
No, iba a plantear medidas más en general, no solo ayudas, está claro, medidas que se puede hacer, claro, si fuera sencillo ya alguien lo habría hecho, pero ¿qué se puede hacer para que el suelo sea más barato?
Claro, pues ya decíamos, ¿no?, que ahora mismo pues tenemos normativas de suelo muy distintas según las comunidades autónomas. Tenemos mucho suelo retenido porque se tarda muchísimo en llevar a cabo los planes. Ya vimos que hace unos meses pues se presentó una iniciativa normativa para agilizar plazos y finalmente pues no pudo llegar a salir, con lo cual es que está realmente bien difícil, ¿no? Hay muchísima demanda también en esto del suelo para poder desarrollar, evidentemente, y sin embargo pues la oferta no sale, ni mucho menos con la velocidad que sería deseable. Así que sobre todo es una cuestión normativa de liberalizar en la medida de lo posible, o no poner tantas trabas, mejor dicho, al desarrollo del suelo.
Lo que se suele decir, ¿no?, que por lo menos que no creen problemas. Eso ya sería la bomba, si las administraciones y los políticos
pues sí,
no crearan problemas. Leandro Escobar, profesor de la Universidad Comillas, experto en vivienda. Gracias por la asesoría, Leandro.
Muchísimas gracias a ustedes. Adiós. Un placer, como siempre.
Chao, chao. La otra gran brecha está relacionada con la renta, ya que desde 2008 la de los jóvenes ha caído un 10%, mientras que la de los mayores de 65 ha aumentado un 8%, o sea, un gap de casi el 20%, imagínate. Un menor de 30 años cobra ahora cerca de 1.100 euros, eso si tiene un trabajo estable.
Incluso en el sector retail, de trabajar tiendas de moda, las cuales todos conocemos, o en hostelería, muchas veces te requieren incluso varios años de experiencia. Entonces, en esos muchos meses, la verdad es que no me llamaron de ningún sitio, las entrevistas que llegué a hacer no fructificaron por carecer de la experiencia que ellos consideraban que necesitaba.
Alba tiene 24 años, es de Zamora, estudia en Salamanca. Decidió buscar un trabajo para ayudar económicamente a sus padres, pero se encontró con dificultades por falta de experiencia. Algo similar es lo que le ha pasado a las amigas de María.
Echan currículum, se intentan buscar la vida para trabajar de lo que han estudiado y a día de hoy no están teniendo suerte, no están encontrando su sitio y le piden pues experiencia, años de formación, y no lo tienen, porque si no le dan experiencia, es imposible, porque si te piden experiencia y no te la dan, no puedes estar trabajando de lo tuyo en la vida.
Seguro que a tu alrededor te has encontrado con casos de jóvenes que están terminando o ya han terminado sus estudios y que cuando han salido al mundo laboral se han dado cuenta de que no es tan fácil como parecía. Mira lo que nos cuenta Adriana. Acabó la carrera de comunicación audiovisual en la Universidad de Burgos hace 3 años.
Accedí a un contrato de prácticas en la asociación en la que ahora me han contratado, pero esto no es lo normal. O sea, lo normal es, son empresas que tiran y tiran y tiran de becarios.
Más del 60% de los contratos para menores de 30 años son temporales, casi la mitad a tiempo parcial. Además, el desempleo ronda el 25%, cifra que es casi el doble de la media europea. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Y esa tasa de paro que dices tiene relación con que se tarda algo más de un año en encontrar un empleo. A eso suma un salario de entrada que apenas supera los 1.100 euros y una emancipación que en muchos casos no llega antes de los 30. Da igual que estén sobrecualificados, que tengan estudios de más o que inviertan durante años en máster para completar sus currículums, porque el resultado sigue siendo el mismo, el de empleos inestables y sueldos realmente bajos.
Ya no es solo la experiencia, sino que a eso hay que sumar los salarios, que son hasta un 20% si lo comparamos con hace 15 años, más bajos. Según el INE, los jóvenes de entre 20 y 24 años percibieron un 45% menos que el salario medio nacional. Claro, de todo lo que cobran hay que quitar vivienda, alimentación, transportes, por lo que más de la mitad asegura tener dificultades para llegar a fin de mes.
Estoy viviendo en la línea de la Concepción. Y trabajo obviamente en Gibraltar y pago pues 950 de alquiler. Te diría que antes con el salario que yo tengo podrías tener 4 viviendas y ahora con el salario que tengo pues tengo que esperar unos años hasta poder acceder a una hipoteca.
José Ignacio Conde Ruiz es doctor en Economía por la Universidad Carlos III de Madrid, subdirector de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Profesor José Ignacio, buenas noches.
Hola, buenas noches.
La pregunta da para una tesis doctoral, ¿eh? A ver cómo resumimos. ¿Por qué los jóvenes cada vez lo tienen más complicado casi casi para vivir solos? ¿Es puramente un problema de dinero?
Bueno, digamos que a mí me gusta cuando hablamos de estos temas compararme a mí cuando yo era joven, los años 80 y los 90, con los jóvenes de hoy en día, ¿no? Porque así lo cogemos en perspectiva. Claro. Entonces, un poco lo que se observa es que ahora mismo, así como cuando mi generación era joven, en los años 80, los años 90, tanto la economía como la política la teníamos de aliados, es decir, nos ayudaban. ¿En qué sentido? Bueno, la economía nos ayudaba porque estábamos en esa fase de la transición demográfica donde el dividendo demográfico era positivo, aportaba al crecimiento. Es decir, en esa situación en la que, por así decir, entran unas cohortes más grandes a trabajar y salen cohortes más pequeñitas. Esto genera mucho crecimiento y esto hace además que el gasto se pueda financiar muy fácilmente porque hay mucha gente contribuyendo y menos gente que no. Y luego, otro aspecto que a veces lo olvidamos, pero que es muy importante y muy relevante, es la política. Es decir, cuando yo era joven, pesábamos en el electorado de unas elecciones, pesábamos el 35%, mientras que ahora apenas llegan al 20%. Y por lo tanto, los jóvenes actuales no tienen a su favor ni la economía, ni tienen a su favor la política. Y esto genera, pues como bien has dicho, pues unas situaciones en las que encuentran mucho peor. Y yo creo que el indicador que mejor lo refleja, hay dos indicadores que yo creo que son los que mejor lo reflejan. Uno es que España tiene una de las tasas de fecundidad más baja de todos los países, de todos los países industrializados. Y esto, y además, cuando se pregunta a las mujeres que cuántos hijos les gustaría haber tenido y cuántos han acabado teniendo, siempre la diferencia entre el deseo y la realidad es la mayor de todos los países. Siempre les gustaría haber tenido 2, pero en cambio solo han tenido 1 y siempre hablan de falta de apoyo a la familia, falta de apoyo a de guarderías, etcétera, ¿no? Y la segunda, que yo también creo que es muy relevante, es que los españoles jóvenes se emancipan 5 años más tarde que los jóvenes europeos y 5 años más tarde que mi generación cuando era joven. Y por lo tanto yo creo que estos son aspectos que claramente te hacen ver de que la situación que están sufriendo pues es preocupante.
Otro termómetro fundamental, y yo también me comparo cuando era joven en ese sentido, es la vivienda. Yo sí podía comprármela aunque el sueldo fuera mínimo. Ahora es imposible.
Sí, porque fíjate, lo que está ocurriendo con la vivienda son dos cosas. Por un lado, no existe ya el apoyo público, porque claro, digamos que cuando yo era joven, pues se gastaba mucho en vivienda. Había mucha inversión pública en vivienda. Lo que pasa es que una política generosa, en cierta forma, porque claro, los políticos no podían permitirse no satisfacer los deseos de la generación joven, que era muy electoralmente muy potente. Lo que pasa es que se hacía a través de una política generosa, pero bastante ineficiente. Eran viviendas que se daban en propiedad, las llamadas VPO, te tocaban por sorteo, que luego las vendieron, etcétera. Entonces, bueno, ayudaban un poco a esa generación de jóvenes del momento, pero luego es verdad que no se creó un parque público de vivienda como hicieron otros países, que eso ahora nos permitiría tener más de 2 millones de viviendas un poco de alquiler social, ¿no? Y luego lo que dices es que los precios han subido muchísimo más que los salarios. Hay un problema de salarios en España que tiene tradicionalmente, pero fíjate, los precios de las viviendas suben porque una de las cosas que también estamos viendo actualmente es que la economía digital en la que estamos ya envueltos, digamos, con esta revolución, la cuarta revolución digital, la cuarta revolución industrial que le llaman, ¿no? La revolución digital, está haciendo que no crezcan ya los países, lo que crece son las ciudades. Y por lo tanto, pues los jóvenes, si quieren encontrar un trabajo, pues hace 30 años a lo mejor encontraban trabajo donde habían nacido, o etcétera. Ahora tienen que desplazarse a las grandes urbes y allí, claro, pues lo que ocurre es que no hay suficiente vivienda. Entonces se les está juntando que tienen que desplazarse allí mayoritariamente y hay una clara necesidad de vivienda. La oferta de vivienda está creciendo menos de lo que está creciendo la demanda, de que los jóvenes tienen que desplazar, etcétera, y esto está haciendo que los precios tanto de alquiler como de compra hayan subido muchísimo más que los salarios, y como bien claro. Dices, pues ahora no se pueden permitir comprar ni alquilar.
Profesor, muchos expertos os estáis fijando en Portugal, en su trato con los jóvenes. ¿Por qué?
Bueno, porque al final no deja de ser el joven no deja de ser un bien escaso, ¿vale? Porque cada vez va a haber menos. Entonces hay países que ya empiezan a ponerse las pilas, y algo que seguramente, digamos, que lo vamos a poder ver también en el futuro mucho más, con más intensidad. Y es que si bien los jóvenes no son relevantes en unas elecciones, porque como hemos dicho, pues los políticos prácticamente no hacen nada que les beneficie, pero sí que pueden votar con los pies. Los jóvenes no pueden desarrollarse personal o profesionalmente en un país, pues como son una generación global, que están todos conectados y la tecnología te permite también estar más cerca de tu familia, de tus amigos, no tienen ese reparo a emigrar que a lo mejor tenían las generaciones previas, que siempre, te gustaba que ibas fuera, pero siempre echabas la morriña, ¿no? Siempre decías, yo mejor en España, etcétera. Hoy la tecnología permite reducir la morriña y, por lo tanto, muchos jóvenes, si no pueden conseguir sus objetivos en España, pues se van a ir, y esto sería el drama total. Y hay países que ya lo están viendo, como Portugal, y están ofreciendo pues ventajas, también un poco Alemania, para atraer este talento joven, por así decir, porque va a ser bastante escaso en el futuro.
Uh-huh. Y la última, ¿y a partir de ahora qué? ¿Esto tiene pinta de ir a peor o se activan soluciones?
Mira, yo siempre, cuando me hacen esta pregunta, yo digo, los economistas, si en algo somos malos, ¿vale?, es en hacer predicciones. Es decir, cada vez que hemos hecho una predicción hemos fallado. Pero en cambio somos muy buenos en decir lo que no es una situación de equilibrio. Yo te puedo decir que la situación actual no es de equilibrio, porque la situación actual va a ir a peor y va a acabar ocurriendo que los jóvenes se van a acabar yendo. Si se van los jóvenes, yo creo que aquí el juego se termina. Y por lo tanto, algo va a tener que ocurrir para que eso no pase, ¿no? A mí se me ocurrían una serie de cuestiones que seguramente que creo que ayudarían, ¿no? Pero digamos que no sé exactamente lo que pasará. Yo creo que tienes que aumentar la representatividad de los jóvenes en las elecciones, y una forma fácil de hacerlo es rebajar la edad de voto a los 16 años. Yo creo que si un joven puede trabajar con 16 años, no veo por qué no va a poder votar. Esto no va a solucionar el problema porque seguirán siendo menos, pero algo estaría allí, ¿no? Yo creo que en algunas instituciones, sobre todo cuando quieres hablar de las pensiones o cuando quieres hablar del cambio climático, yo creo que es importante que los jóvenes de alguna forma estén representados, porque al fin y al cabo son ellos los que pagarán las pensiones a los futuros jubilados, serán aquellos que estarán en el planeta cuando pueda ocurrir, ¿no?, algo que relativo al cambio climático. Entonces yo creo que hay que aumentar la representatividad de jóvenes en instituciones, y quizás también pues que haya, igual que se hace impacto de género para todas las leyes, yo creo que conviene ya empezar a pensar en hacer impacto de justicia intergeneracional en todas las leyes, ¿no? Un poco para visibilizar que lo que estamos haciendo, que en muchos casos no beneficia a los jóvenes, porque de hecho, si lo piensas, todas las políticas que beneficiarían a los jóvenes nos acaban beneficiando a todos, porque son políticas claro. que van a mejorar la productividad. Estamos hablando de mejor educación, más y más de lucha contra la pobreza infantil, ayuda a la vivienda, la emancipación. Son cuestiones que al final acaban generando, reportando una mayor productividad, y en el fondo es la productividad lo único que nos va a permitir seguir mejorando en bienestar en un entorno cada vez más envejecido, ¿no?
Pues me quedo con esa clave, la clave electoral y política del problema. José Ignacio Conde Ruiz, profesor de Economía en la Universidad Rey Juan Carlos, doctor, gracias, subdirector de FEDEA, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.